Lucía Información y canalsur.es. En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Canal Sur Radio.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en sendos planes para mejorar la calidad del aire en Sevilla y área metropolitana con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 14 de mayo a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor, lechos independientes, refuerzo en zona lumbar, cara de verano e invierno, valorado en 689 euros, ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 299 euros. Y por un euro más, robot aspirador Conga de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla, entregas en 48 horas.
Qué bonita está Sevilla en estas fechas, ¿verdad? Las calles se llenan de luz, los parques de flores. ¿Y tu sonrisa? ¿También está bonita? En The Implant queremos que sonrías. Por eso este mes puedes realizarte tu tratamiento con un 12% de descuento en nuestros centros. Pide tu cita en theimplant.com y que tu sonrisa florezca.
No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz.
Celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora 650 gramos de gominolas Haribo en diferentes sabores por solo 4 euros. O gas de helio junto con 30 globos incluidos por solo 20 euros. Solo hasta fin de existencias. Visítanos, celebra, ahorra. KIK, más de lo que esperas.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Estás viendo que la música se acompasa con las imágenes, esta música que es con la que empieza el documental del que vamos a hablar, Marisol, llámame Pepa, Paco, que su mirada es siempre cinematográfica. Están pasando en 24 horas un desfile de la celebración de los 200 años de la policía, ¿verdad, Paco?
Sí, es verdad, ¿eh? Es que parece que van al ritmo, ¿no? Casi en el paso de...
Y efectivamente, ha habido un momento que parecía que, que esta música estaba sirviendo de banda sonora a lo que está pasando. Bueno, bienvenido, Paco Ortiz, siempre nos alegra verte porque siempre vienes con espíritu creativo. Y
muchas gracias.
Y también José Carlos de Isla, ambos productores, bueno, José Carlos productor de Sarao Films, buenos días.
Buenos días, ¿eh?
Y Paco también productor del documental del que queremos hoy hablar, Marisol, llámame Pepa, que se estrenó en el Festival de Málaga.
Es verdad.
Se estrenó el Festival de Málaga y la verdad es que tuvo una acogida impresionante. La sala llena, se acabaron las entradas, nada más salieron a la venta y fue algo espectacular.
Bueno, es que en Málaga jugábamos en casa, sí, también, ¿no?
Y ahora este documental, película, porque llamar película documental, llega a los cines comerciales, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo?
A partir del viernes. Mañana tenemos el estreno en Madrid. Y el viernes estaremos aquí también en el Cine Cervantes, haremos una presentación con nosotros, con los productores, con la directora, con Blanca Torres y con parte del equipo también. Y ya saldrá pues en una veintena, treintena de cines.
Tengo aquí la chuleta, pero es increíble. Que salimos en muchísimas ciudades.
Hay muchas ganas de conocer a Pepa, Pepa Flores.
La voz de Marisol, niña que lo tuvo todo, que fue icono de unos años, todavía estaba la dictadura de Franco en nuestro país, todavía no había llegado la democracia, y como se cuenta en este documental, la tomó como símbolo de la España, de la juventud. Vamos a hablar a saludar a Blanca Torres, que es la directora de este documental. Blanca, buenos días.
¿Cómo estáis? Buenos días, un placer.
Pues deseando que nos contéis cosas de la historia o la intrahistoria de este documental que hemos visto, pues todos, Bea, David, que también están conmigo en la mesa. Hola. Y que, en fin, no sé, ahora ellos dirán, pero nos ha sorprendido por lo que cuenta, por lo que significó, por lo que revive también en personas ya de mi edad, lo que revive de nuestra juventud.
Y de la nuestra también, porque aunque somos un poco más jóvenes, yo creo que también somos niños que nos criamos viendo las películas de Marisol, no perteneciendo a la generación de Marisol, claro, ¿no? Y es verdad que estaban pensando ahora que con esta canción, por ejemplo, todos son recuerdos bonitos, ¿verdad? Cuando las películas de Marisol, de aquella niña Marisol, a todos nos traen recuerdos bonitos, tiernos, alegres, sin embargo, escondían una realidad muy diferente, ¿no? Y de eso es Blanca lo que nos puede contar.
¿Cómo surge la idea o de quién parte, de Blanca, la idea de hacer este trabajo? Blanca, cuéntanos, ¿por qué te interesa la figura de Marisol?
Bueno, yo la verdad es que llevaba tiempo que queríamos hacer algo, Chema y yo, que llevábamos así buscándonos, ¿no?, un tiempo, y bueno, surgió la idea de hacer un proyecto como Marisol. A Chema el personaje le interesaba mucho y yo lo tenía como muy asociado, ¿no? Lo que ha dicho ahora Paco, muy asociado a mi madre. O sea, para mí el legado cinematográfico que mi madre me dejó fue los domingos viendo películas de Marisol en las reposiciones de Televisión Española. Y bueno, arrancamos el proyecto, sabíamos que Pepa no estaría, pero aún así nos parecía un personaje, ¿no?, que emocionalmente está vinculado prácticamente con toda la sociedad española. Y bueno, luego se unió a Sarao y hasta aquí. O sea, un viaje muy bonito y acompañado de todo de un equipo que nos une, ¿no?, un poco la fascinación por el personaje.
¿Y vosotros, que sois los productores?
Claro, Marisol, pues un personaje andaluz y Andalucía tenía que estar. Chema de la Peña, que es el productor de Tu Luz y Mi Calma, pues pensó que nosotros éramos las personas adecuadas para rescatar esta memoria de Marisol en Andalucía, y hemos sido los que hemos implicado a esta casa, por ejemplo, en este proyecto que creo que Canal Sur tenía que estar sí o sí, ¿no?
El documental está muy bien trabajado, lo hemos visto aquí todo el equipo, se aborda el fenómeno Marisol de todos los flancos, y hay muchas cosas que yo, por ejemplo, que soy muy seguido de Marisol, no sabía, que es que había encontrado a la que hacía de doble, que yo no sabía que tenía una doble Marisol en las películas.
Ni yo.
De la película Rumbo a Río,
fue,
¿no?,
para una película. Para
sí,
una
Rumbo
película.
Río.
La Marisol de Carabanchel, que dice ella, que todavía hoy la conocen así, dice que todavía la paran por el barrio.
Es que es idéntica cuando salen las imágenes, claro, por eso la cogieron, porque se hizo un casting para coger dobles de Marisol y se presentaría, pues, porque todo el mundo quería ser Marisol, peinarse como ella, vestir como ella.
Eso lo dice Elvira Lindo, ¿verdad?
Sí.
Que dice que todas eran niñas que querían ser Marisol en aquella época.
Sí, y yo creo que las campañas un poco, ¿no?, como de marketing que hacía Manuel Goyanes tenía mucho que ver con eso, con remover, ¿no?, a la juventud e implicarla en rodajes, en posibilidad de trabajar con ella. O sea, sí, era muy moderno, Encuentros con Marisol.
Yo creo que era una de las personas más populares de España. La niña rubia de ojos azules y tan graciosa y que se movía tan bien, marcó también la moda de la época, ¿no? Que en esa época era un fenómeno social.
La voz de Clara Sánchez, Que, no, perdón, la de...
Natibel Preciado,
sí, sí.
A mí me ha encantado, ¿verdad? Me ha gustado mucho el documental, enhorabuena.
Gracias.
Y sobre todo desde el punto de vista periodístico, porque es un documental muy periodístico, se ha hecho una labor bestial en todo lo que ha tenido que ser la recopilación de documentos, ¿no? Gráficos, incluso de imágenes inéditas. Yo por lo menos nunca había visto esas imágenes de Marisol, de la niña, haciendo gira por algunos países latinoamericanos. Por Cuba, ¿no? Aunque luego le encantó volver.
ha sido una labor de documentación enorme, y esa es uno de los fuertes que tiene este documental, el haber buceado en los archivos de países africanos, de países sudamericanos, de Japón. O sea, rescatamos un imaginario que estaba ahí olvidado para construir la historia de Marisol hacia Pepa.
Y en el departamento hay que decir que la persona que más ha estado con esta documentación y que ha sido, bueno, fundamental, Miriam Casín, es sevillana, para que lo sepáis.
Bueno, Miriam Casín, que fue becaria aquí en esta casa también muchos años, ¿eh?
Ah, mira.
No sé si lo sabíais. Oye, supongo que habréis intentado hasta la extenuación que Pepa Flores pueda intervenir, evidentemente ya está off, pero ¿se os queda esa cosa, esa espinita de haber dicho, oye, pues a lo mejor a ella le hubiera gustado dar pues su totalito en el reportaje, ¿no?
Mira, lo único que tenemos de Pepa es un mensaje que nos mandó cuando vio el documental diciéndole que le había gustado. Sí, lo ha visto en la privacidad de su casa, no vino al estreno tampoco, y que está encantada. O sea, que creo que eso es suficiente para nosotros, desde luego, es la mayor de las recompensas que puede dar hacer este documental.
Sí, sí, desde luego. Y luego, bueno, pues la intención de que estuviera, pues cualquiera que conozca, ¿no?, un poco la historia y el aislamiento que lleva desde hace 40 años, pues ya sabe cuál va a ser la respuesta. Uh-huh. Es imposible.
Y además arranca a raíz de recibir el premio Goya, que no asiste, como sale Fernando Mendes-Leite diciendo que hasta el último momento, como todos, podrá, aparecerá, no aparecerá, pero está claro que esta mujer
es coherente
con todo lo que hizo, con el silencio, y está retirada, fueron sus tres hijas, y arranca así precisamente el documental.
En 6 meses Antonio me ha vuelto del revés. Antes vivía sin ilusión, no creía en nada, me aburría. Era como si estuviera al borde del desastre. Pero desde un principio él fue al rescate de la persona que había hundiéndose en mí. Y no me importa si está casado. Los dos seguimos casados. Pero yo ya no creo en el matrimonio.
Esta
es
la voz de Marisol, no es ella, pero sí que se dice en el documental que todo lo que se dice en la voz de la Marisol joven y de la Marisol ya adulta está tomado de declaraciones suyas, ¿no?
Sí, son textos que he extraído y que se han doblado magníficamente, porque aquí que estamos en la radio, ¿verdad? Podría colarnos,
parece,
¿no?
Que
es alguien que es Marisol, ¿no? Y creo que ha sido un acierto, que ha sido una gran idea, ¿no? No teníamos a ella para poder contárnoslo con su voz, pero hemos encontrado la forma de rescatarlo.
Perdón, vamos a contextualizar eso que acabamos de escuchar, que es cuando se enamora de Antonio Gades.
Sí.
De Antonio Gades, que ya lo cuenta ahí. Que sí. También es un descubrimiento todo ese amor muy plácido cuando se van a Altea, pero luego también turbulento.
Claro, yo creo que con Antonio Gades hay una cosa que es muy bonita que les sucede a los dos, que es que comparten el mismo origen, ¿no? El hambre, el trabajar desde niños.
Ahí, Blanca, otra faceta que yo no conocía, aparte de la actriz, es la política. Yo no tenía ni idea de su faceta como tan implicada como aparece en el documental con el Partido Comunista, hablando un poquito de esto.
Claro, eso fue silenciado,
sí,
¿no? También.
Claro. A ver, adelante, Blanca.
Sí. Bueno, ella, eso, desde que deja a Marisol atrás, ¿no? Ella tiene así como una epifanía, que es esta cosa del recuerdo de dónde viene, de sus orígenes. Y yo creo que Pepa Flores, la segunda parte de su vida, está marcada por eso, por una, ¿no?, una conciencia de clase muy fuerte, que le lleva también pues a militar en el Partido Comunista, también le acerca a Gades, o sea, y de hecho yo creo que también tiene mucho que ver con la decisión que ha tomado, ¿no? Una convicción vital que le lleva siempre a su punto de origen, a su clase social y a Málaga. Es muy interesante. Y el archivo que hemos encontrado en Televisión Española es brutal, ¿no? Y eso sí que era inédito. Yo creo que hemos hecho una muy buena búsqueda.
Hay otra cuestión dolorosa, ¿no? En el documental que sacáis de lo que es la vida, de lo que es la historia de Marisol, y es que en una primera parte se destaca cómo es manipulada por el franquismo, pero luego también en una segunda parte se viene a contar que es manipulada por el comunismo y además, sobre todo, a raíz del hombre que es Antonio Gades, otra manipulación, ¿no? Que le deja orillada, finalmente.
Sí, sí, o sea, la verdad es que, claro, es que es un símbolo muy potente. Es que yo creo que mucha gente se ha acercado porque Pepa Flores pues es capaz de mover pues a todo un país. Al final nos sentimos muy identificados con ella. Y yo creo que en esa época, no de los 80, que también ya estaba España más en la movida, pues hubo alguna izquierda, ¿no?, que la utilizó pues para portadas de revista o para poner en primera línea, ¿no?, en las manifestaciones. Y bueno, ella también al final, yo creo que en su decisión de marcharse tiene mucho que ver con esto, ¿no? Mm. Con estar un poco harta de estar siempre en primera línea cuando ella nunca lo ha querido, nunca ha sido una opción que ella ha tomado libremente, siempre la han colocado otros.
Ahora que hablamos tanto de la salud mental, ¿verdad? ¿Cómo tuvo que ser, ¿no?, la vida de Marisol? Y quizás por eso la razón de este silencio, ¿no?, tan prolongado, porque desde que era una niña hasta en su etapa adulta también estuvo siendo manipulada, presionada, obligada. ¿Quién puede tener una cabeza lo suficientemente amueblada para soportar, ¿no?, lo que tuvo que soportar, la carga que tuvo que soportar Pepa Flores, ¿no? Y entiendo perfectamente ese silencio que es tan coherente, sí, como hemos dicho, por lo que tuvo que soportar, ¿no?
Hay un momento que dice en La Voz, que va hablando por ella, joven, siempre he cenado con personas mayores. Una niña que diga, siempre he cenado con señores, porque entonces señores mayores, personas adultas.
Claro.
Es tristísimo, ¿no?
Pues una infancia perdida, sí, ¿no?
Y una edad adulta, sí, sí, la que se retira Marisol, que realmente, por lo menos hoy en día, no es tan adulta, 35 años, que con 35 años no está tan curtida.
En eso también es bastante moderna, uh-huh. En el hecho de querer desaparecer, ¿no?, de públicamente, ¿no?, que ahora que estamos tan expuestos en redes sociales y demás, ¿quién nos va a decir a lo mejor en un futuro que queramos desaparecer todos también de las redes sociales y demás porque realmente sea algo positivo, ¿no?
Pues... Si hubiera encontrado, ¿creéis que se hubiera encontrado papeles? Porque ella luego quiere ser actriz cuando deja la etapa del éxito infantil juvenil. Y lo intenta. Si hubiera encontrado papeles, pues como... Porque a mí me pareció buenísimo el trabajo que hizo en Mariana Pineda, que se hizo en 3 capítulos. ¿Hubiera seguido en la... No sé, en la brecha, en el trabajo profesional?
Lo intentó, ¿verdad, sí, Blanca? Lo intentó.
Sí, sí. Y fíjate que en los días del pasado hace un trabajo alucinante. Y en el último trabajo que presentó en el Festival de San Sebastián, en Caso Cerrado, ella está genial. O sea, que yo también creo que había un hartazgo más allá, ¿eh? Y que a lo mejor, o sea, aunque nos suene un poco complicado de asimilar, ella, el artisteo, la fama, no es algo que le mueva, no le ha movido nunca. Y ella, yo creo que es un personaje también mucho más interesante, más allá de su carrera profesional, que sí, que ella lo dice muchas veces, ¿no? Ella es la antiartista.
Uh-huh. Pero muy profesional, sí, porque ella, ahí está su trabajo.
Totalmente.
Y su película. El tema de la interview, que yo no lo sabía, a mí me descubre completamente que Interview publica las fotos famosas, que fue el interview que más se vendió de toda la historia de Interview, la foto de Marisol, que lo publican sin su permiso.
Sin su permiso.
Absolutamente.
Vuelvo a lo mismo, ¿no? A eso de la salud mental,
eso,
¿no?
Es una barbaridad.
Las de tropelías que se cometieron con Marisol, ¿no? Que estuvo que cenaba con gente mayor, sí, ¿no? Que es obligada a casarse, sí, bueno, es empujada a casarse con el hijo de Goyanes, que
del productor, vive en la casa de los Goyanes, que
y esto mismo, y ¿no? Y esta entrevista, Interview, que toda España se despierte, ¿no? Cuando ella ya ha decidido dejar de ser un personaje público, que toda España se despierte con tu foto, ¿no?, en la portada. Sí. Pues tremendo.
Es que es un símbolo un poco a su pesar, o sea, realmente ya no lo ha buscado en ningún momento.
Pero ¿qué pasó después? Porque las fotos se publican sin su permiso. Hubo una demanda.
Pues mira, hubo una demanda, pero por parte del Estado, porque había algo así, ¿no?, como amoral, nunca se había hecho una portada con un desnudo en una revista española, y es verdad que César Lucas tuvo que dar cuenta, y la propia Pepa se lo encontró tiempo después y le ofreció su ayuda, o sea, a pesar, sí, de la traición, en ese sentido, y en eso yo también a veces quiero ahondar, porque todas las manifestaciones que ha hecho Pepa y toda la gente con la que hablas que la ha conocido, dice, pues eso, ¿no? Que había esa cosa benéfica, como dice el Villalindo, que tiene algo en su conducta que es bastante ejemplar.
O sea, que de esas fotos...
No guarda rencor, ¿no?
Y no ganó, no le llegó nada de dinero. No,
nada, nada.
Con lo que supuso para la revista Interview. Una cosa.
Oye, quería hacer una pregunta a los tres que habéis trabajado tantos meses con Marisol. Esta pregunta es si hubiera sido Marisol el mito o el símbolo que soy, si no se hubiera retirado, si se hubiera mantenido en activo.
Seguro, ¿no? Ahí está su legado. Sí, yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí.
Con solo 12 películas, ¿qué hizo?
Suficiente.
Pero es que
¿no?
yo creo que es su marca, o sea, para bien o para mal es su don, que es inolvidable. Pepa es inolvidable.
La película la van narrando también algunas personas, como aquí ya se ha destacado, por ejemplo, el nombre de Elvira Lindo, escuchábamos a Nativel Preciado, César Lucas, la cantante Amaya, que me imagino que será por lo de la Gala de los Goya. ¿Qué os ha llevado a elegir a unas personas y no a otras? ¿Qué les une?
Pues yo creo que les une lo mismo que al equipo que estamos detrás, que es la fascinación por el personaje. O sea, intentamos buscar siempre a gente que en algún momento de su vida... pues la figura de Marisol o de Pepa Flores ha sido importante, o ya porque cuando eran niñas les pues como hay muchas, ¿no?, que querían ser Marisol de pequeñas, o porque en la época de Pepa pues les parecía un personaje muy libre y se sintieron identificadas. Entonces yo creo que a todos nos une lo mismo, o sea, que podemos hablar o podemos reflexionar juntos sobre por qué es un mito, ¿no?
La aparición, y claro, era primera bailarina o bailadora del ballet de Antonio Gade,
Cristina
Hoyos, solo con la cara lo que transmite esa mujer cuando dice...
Sí, es verdad.
Antonio Gade tenía que seducir cada día a una mujer, a la mujer que apareciera, un poco como Picasso.
Estaba en su ADN,
a la
¿no?
mujer que apareciera en torno a él tenía que seducirla. Eso los hay, sabemos, esos personajes, o mujeres que a la contraria hacen lo mismo. Pero luego cuando dice, todos lo sabíamos.
Menos ella.
Suele
pasar, ¿no? También. Bueno, pues Antonio es otro personaje, ¿no? También, que también hay un documental sobre Antonio. Y que era, como se dice en el documental, era un personaje de izquierda, pero la izquierda en ese momento no estaba vinculado al feminismo, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Antonio era machista.
Sí,
¿no?
Le preguntan y dice, no, ella para que se encargue de la casa.
O un hombre de su tiempo, ¿no? Como sí, también se suele decir.
Entiende el contexto histórico, claro. Evidentemente.
Y ella tiene un discurso feminista, por las imágenes que ponéis, que ya quisiéramos que en esta época alguna lo tuviera tan...
Como hemos dicho antes, era una adelantada en muchos aspectos.
Sí, cuando dice, hay un momento... Sí. Creo que es cuando habla de Mariana Pineda, donde dice, defiende mi libertad, la vuestra, la de todos.
Exacto.
No sé si está en la peli eso, yo en Lorca no lo dice así, no sé si lo dice, si el final de yo soy la libertad porque el amor lo quiso, eso, no sé, soy la libertad porque el amor lo quiso, pero cuando dice mi libertad, y esto sí que la dice ella a cámara, la vuestra, la de todos. O sea, muy concienciada, ¿no?
Y luego hay una frase que también dice en el momento del comunismo, que a mí también me dejó, que es muy bonito, ¿no? Que ella está en el comunismo por amor, o sea, pero por amor no a Antonio Gade, sino por amor a su clase y a su pueblo, o sea, que ella tiene ahí una cosa como, pues no sé, a mí ella cuando habla de política, porque además dice que como es mujer no la educaron para ello, ¿no? Lo vive desde una convicción muy vital, ¿no? De unos principios muy fuertes.
La aportación de su hermana también es muy, muy importante.
Sí.
Y la entrevista esa que habéis rescatado, decía Blanca, del material que se ha rescatado de Televisión Española. Claro, Televisión Española lo tiene todo, ¿no? Esa entrevista, que no sé quién es el que se la hace, yo no he reconocido el que se la hace cuando ella se levanta.
A fumar, ¿no?
Se la hace el enemigo, porque vaya tela.
¿Pero quién era? ¿Sabéis el nombre?
Sale una con Íñigo, pero no es la de Íñigo.
No, la otra. Mira, Chema siempre me lo recuerdo, ahora no me acuerdo. Chema sí que sabe quién es. Si estuviera aquí nos lo diría.
Que se levanta a fumar.
Se levanta.
Tiempo, además,
y le dice, voy a fumar un pitillo. Otro se hubiera ido. Ella aguanta.
Pero lo dice todo, ¿eh? Con
le
esa...
hace, claro, las preguntas impertinentes que continuamente le están haciendo, ¿no?
Claro, es como Jesús Quintero a la inversa, ¿no?
Sí, pero bueno, no. Jesús Quintero lo hubiera sacado de otra manera. Y... Sí. Bueno. Era un Sergio Morante de la vida. No, Sergio Morante sabe sacar también. Es que me está mirando. Sí, Sergio Morante me está mirando, que entra ahora después de ti, Blanca, un compañero nuestro. Sí. Y hubiera sacado chicha, pero con encanto. Oye, vamos, Paco, Laura Pausini se enamoró de él.
Y a Paco Ortín en concreto te quiero darte la enhorabuena porque hace documentales de personajes que son un éxito. Empezaste con Bambino, que estuviste aquí, Aníbal González, que ha sido un pelotazo, el documental que ha hecho del arquitecto, y ahora con Marisol, no, como huele a los personajes.
Y te olvidas de Matilde, ¿no?
De Matilde, el de Matilde. Miguel Poveda.
Que se fue el de los primeros tuyos, ¿no?
Primero, el primero. Bueno, el primero fue Miguel Poveda.
Miguel Poveda, luego Matilde sí. Coral, sí. Que fue sí. Extraordinario.
Fantástico, ¿verdad? Tú estás en él.
Y este de Marisol, que nos ha encantado, sí. Y que aporta Marisol, llama de Pepa Flores.
Y fíjate qué curioso las coincidencias de la vida, que nuestro siguiente documental es sobre Antonio el Bailarín. Que anda. Tuvo también sí. Una relación con Marisol, ¿no? Sí, o sea, todo acaba mezclándose de una u otra manera.
Hacernos una imagen distinta de usted misma, sin gazmoñerías, Marisol. La hemos visto poco parca de tela y generosa en belleza. ¿Es esta toda su nueva imagen?
Es que qué idiota, la verdad, el entrevistador, bueno, no sé quién era, ¿eh? Pues ella, claro, le preguntaban esto... Y de repente ella, silencio, se levantaba, se cogía un piti y decía, perdona, ¿eh? Bien.
Ese es el momento. Bueno, la pregunta no es solo la esta, hemos puesto esta, pero podríamos haber puesto más. Enhorabuena por el trabajo, por el documental Marisol llama de Pepa, a partir de qué es lo importante ahora para que los oyentes puedan ver, quienes estén interesados, dónde se puede ver.
El viernes.
A partir de este viernes, salimos a las 20, 30, no sé exactamente el número de salas. En las redes sociales de Sara Osvin lo podéis encontrar porque publicaremos actualizaciones. Y bueno, pues estará en cines de toda España. O sea, va a ser muy difícil que alguien se quede sin ver Marisol.
O sea que una acogida en los trabajos anteriores no ha tenido como este, ¿no? Una demanda como esta.
Para nosotros, desde luego, esto está siendo la sorpresa mayúscula.
Lo está sobrepasando un poco.
Y es verdad que el personaje lo merece.
Sí. Oye, Sergio Morante.
Dime,
que no te ha sentado mal, ¿no?
No me ha sentado mal, pero me ha sorprendido porque yo con Pepa tengo buen rollo. Pero, y digo, ay, qué
pero tú has visto, no, ¿tú has visto el documental?
Yo he visto el documental y también he visto a Pepa.
Pero o sea, has visto el tipo que le pregunta insistentemente.
Lo sé, pero esa era la época.
Era para provocarte.
Era la época, lo sé.
Pero tú metes también el dedo en la llaga, hay que saber...
Hay que saber cómo meterlo. Y hay que saber hablar muy bien con el personaje. Y yo, por ejemplo, con Pepa...
¿Cuándo lo has visto la última vez?
Pues la última vez, yo me vine de Málaga a cuestión 3-4 años y fue más o menos por esa época porque coincidíamos mucho por el paseo marítimo. Entonces, Pepa y su marido, que ya no está entre nosotros, pues era una pareja que te encontraba habitualmente. Yo la conozco por sus hijas, tengo muy buena relación.
Y hablabas con ella.
Y hablaba con ella, claro.
Y veías una mujer feliz.
Una mujer felicísima, contenta, plena, una mujer plena, que vive tranquila, que ella lo único que quiere es vivir en Málaga, estar con sus hijas, con sus nietos y estar a gusto y su perrillo y a la playa. Y ahora pues está un poco pasando lo regular porque siente mucho la pérdida de su pareja, pero es una mujer, yo creo que ha encontrado la felicidad, gracias a Dios.
Pues eso nos alegra y enhorabuena, lo dicho, por la película documental.
Pues muchas gracias.
Paco Ortiz, José Carlos y Blanca Torre, hasta la próxima. No te pregunto con qué estás hasta porque hoy es Marisol y se acabó.
Sé que
estará ya en algo metido. Y en un momento con Sergio Morante, que ya han escuchado, y Ángela López. Hola, Ángela.
Hola.
Me alegro de verte.
Bonjour.
Venga, vamos ahora.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
¿Tienes una Acualimpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Además, si lo que quieres es cambiar tu Acualimpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068, 937-078-068. Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
Porque ni tú ni yo estamos en disposición de encontrar.
Miguel Poveda presenta Poema del Cante Jondo. Un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca. Poema del Cante Jondo, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector, Autorreparaciones Sánchez.
En Supermercados Más estamos de aniversario y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más. Y con ofertas como el langostino cocido calibre 40-60 a solo 8,99 el kilo. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
Martín, Belén, no lo dudes más. Ha llegado el momento de ponerle nombre a tu sueño y nosotros vamos a ayudarte a conseguirlo.
En Vida encontrarás un equipo especialista en medicina reproductiva volcado en ti y en tu modelo de familia aquí en Sevilla. Pide cita ya en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Vida Medicina Reproductiva, donde tu salud y la de tu futuro bebé son lo primero.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
¿Sabías que con la energía producida con paneles solares puedes ahorrar hasta un 80% en el recibo de la luz? En Social Energy te hacen un estudio personalizado y te dimensionan la planta solar a la medida de tus necesidades. Además, nuestros ingenieros han escogido a los mejores fabricantes para ofrecerte hasta 25 años de garantía. Y si lo financias, con lo que ahorras en luz podrás pagar la cuota y la instalación sin darte cuenta. La mejor calidad-precio la tienes en Social Energy. Infórmate llamando al 955-44-1111 o en socialenergy.es. La revolución solar ha llegado con Social Energy.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
16 de la tarde. Uy. El mundo es par o impar. Cuando vais a comprar algo, normalmente venden 4 y no 3.
Mira, yo no sé si soy par o impar, porque yo la pregunta de hoy no estoy entendiendo una papa, ¿eh?
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y vamos a recibir ya a Sergio Morante, que ya hemos saludado a él, y a Ángela López. Buenos días, Ángela.
Bonjour.
¿Qué? Bonjour.
¿Qué?
Que no, que dirás.
Que hoy te tengo muy lejos, digo, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué está señalando?
Que estaban aquí los invitados anteriores.
Sí, verdad, pero es que...
Hoy me ha mandado Vigorra al rincón de prensa.
Somos unos antiguos, viva el amor libre y la polinización de las abejitas.
¿Te ha gustado?
El título.
Sí, te ha gustado.
A que te mola.
Me ha gustado.
A mí me mola la sección.
Mira,
porque...
no sé si se está riendo.
Viva el amor libre y la polinización de las abejitas.
Hombre, es que vais a hablar de las parejas abiertas. Vamos a hablar un poco de todo.
Mira la cara, porque la hay mucho cara que pone,
¿no? Porque este tema es hay que tratarlo. Mira, es que os cuento, es que el otro día cuando pasó lo del cartel de aquí FO.2 de Viñarrock, que la gente pensaba que era una orgía.
Lo de Albacete,
que también iba una vieja y un viejo a Albacete. El caso que es que llegaron medios de comunicación de todo el mundo esperando ver una bacanal en mitad de las calles de Villarrobledo y luego se encontraron que era un taller de personas muy civilizadas, que lo que estaban además era intentando organizar un almuerzo entre ellos para hablar de cómo se puede conocer gente en una actividad sexual colectiva.
Ahí dieron gato por liebre, ¿eh?
Dieron gato por liebre, pero eso nos ha hecho pensar en por qué nos escandalizamos tanto con algo que es que va pegado a la condición humana. O sea, que desde que el hombre es hombre han existido.
Desde que el ser humano es ser humano.
Bueno, desde que andamos.
Es que, vamos a hablar con propiedad.
Desde que andamos a dos patas, vamos a decirlo así. Desde que andamos a dos patas.
y antes
ha habido poliamor, polirrelaciones, orgías, bacanales. Y nosotros hemos venido a demostrarlo para aportar a esta sociedad una poquita de cordura.
Una mijita nada más.
Y de sosiego.
Pues venga, a demostrarlo.
Desde el albor de los tiempos se han celebrado y tan normal, oigan. Todo cool.
Todo normalito. Nada más que estando la gente limpia
ya.
Hay
un libro que vamos a referirnos a ese libro porque a mí me encanta siempre traer una poquita de bibliografía.
Sí,
para que la gente vea que nos documentamos.
Y además, que lo encuentre en una librería, que lo compre porque vale un pastizal.
Sí. Se llama Historia de las orgías y es del genial Burgo Partridge. Y se publica en 1958, que tenía Burguito 23 años, recién salido de Oxford, un grandísimo lingüista este señor, y se vendió como churros. De hecho, a día de hoy es un referente en el tema y analiza la historia de las orgías desde los griegos hasta la época que a él le tocó vivir, que fueron los años de los 50.
Los años 50.
Y el hombre, pues, la escribió con 33 años.
El hombre vivió en Málaga.
Así que sepáis que este hombre estuvo en Málaga con Gerard Brennan.
O sea, que él estuvo un poquito Costa del Sol, Torremolinos, el momento
y
de...
Se murió con 28 años de un infarto. Entonces, de haber vivido más tiempo, seguramente no
pero
hubiera escrito
no me
libro
cuadra si dices que escribió el libro con 33.
No, con 23. Estaba pensando en la edad de Cristo. Porque te miro y veo
se muere con 28 de un infarto.
De un infarto.
No sería practicando.
No, que sepamos,
le dio,
no.
Le dio un infarto en su casa, sí.
Ya está, estaba
la cuestión es que, empezando por los griegos y los romanos, que no son lo mismo griegos que romanos,
sí, es verdad.
Que decir.
Sí, es verdad.
Estas celebraciones y el sexo colectivo es una cosa que es constante en la historia de Occidente.
¿Pero qué diferencia hay? Explícalo, porque muchas veces pensamos en los romanos y pensamos en las bacanales bestias de comida, de sexo, y en
ahí
los griegos se nos va a la mente otra cosa.
La palabra orgía procede del griego orgía.
Que no, tiene que ver con orgiva, ¿eh? Atención, orgia no tiene nada que ver con orgiva Granada, es otra cosa.
Ahí no hay nada.
No queremos, puede que lo haya, porque cada uno en orgiva hace en su casa lo que quiere.
En orgiva habrá de todo como en botica.
Pero el origen de la palabra orgiva no viene de
viene
orgia.
De los antiguos griegos, y para eso está el diccionario de la RAE, que te viene la etimología y lo busca y lo encuentra.
Qué licua.
Y son los ritos realizados en honor a deidades como el dios Dionisio.
Que era un dios muy guay.
No, Dionisio...
Los cultos dionisíacos que eran cultos oscuros y místicos.
Eso.
Y que solamente podían participar en esas orgías y ritos orgiásticos las personas iniciadas en el culto y que conocían, pues, de qué iba el tema y no se podía hablar de lo que pasaba en la orgía. Eso es un misterio. Misterioso. Vale. Uh-huh. Distintas son las orgías que montaba la peña en su casa porque le gustaba a ello el despendole.
El muelle.
Que normalmente esa orgía se hacían en la antigua Grecia, se hacían en la antigua Roma también.
Vamos, lo que ahora un chill.
Qué es un chill.
Un chill es cuando cierran las discotecas y los bares de noche y la gente se va a las casas a seguir de fiesta.
Eso es un chill.
Puede derivar en chill tranquilito de sofá, verte unos videoclips, escuchar música, o puede derivar en que en vez del sofá saque el plegatín y ya es otra cosa.
A ver, fuera del ámbito religioso, la orgía como evento es una cosa que viene del siglo IV y antes del siglo IV antes de Cristo, que lo sepáis,
señor.
Pero lo tenemos documentado en esa época porque hay debate. debate de que tú dices, vamos a ver.
¿Por delante o por detrás?
No. Ah. De que eso no está bien visto, claro, en la sociedad, porque eso debate, es darse a los placeres ahí prohibidos. En aquella época...
Claro, entro por la puerta principal o por la puerta de servicio.
Y decían, esto es darse a los placeres prohibidos. Entonces no estaba bonito. Y os voy a contar una cosa muy importante. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿a ti qué te gusta, la carne o el pescado? Normalmente tú, ¿qué intuyes?
Hombre, hola, que me están preguntando...
Pues, que sepáis
qué menú
que
quiero.
En la orgía fuera de la religión, lo que se servía sobre todo para comer era pescado muy caro, mariscos, sí, pescado así como muy al corte y tal, y también había servicios de sexo de pago de personas que tenían un caché muy alto.
O sea, que te ponían
digo
un gallo...
personas porque había tantos chicos como
o
chicas.
O sea, que te ponían un gallo Pedro y un,
exacto,
y un gallo pava.
Por eso lo del pescado, porque se criticaba mucho. Déjame hablar porque sí, estoy hablando con mi propiedad.
Para darle chispa para que la gente en sus casas lo entienda.
¡Que no!
Sí. Venga,
por favor, que todos avancemos. Tienen, que después la gente lo aprende.
Que hoy tenéis que ir un poquito ligeros.
Profundiza. Penetra
un poquito ligeros, tienes que ir.
Vamos,
sí,
a ver, pues yo te penetro rápidamente. La historia es que sí, había pescado y había chicos y chicas que se enamoran o que estaban de pago ahí, era gente cara. Y tú eras un pudiente y te criticaban porque te dabas a los placeres libidinosos que estaban prohibidos. Porque eso era una cosa bien vista.
¿Y entonces
la carne era más barata?
Pero era orgía de pobretón.
Claro, sí, no, entonces
no, porque no podías pagar a las chicas y las chicas guapos que estaban allí para el placer.
Entonces ve, así un día tú estabas, porque te digo yo, tomándote una cerveza, una feria misma, tú estás en una caseta así a gusto y te llega alguien y te dice, bacalao.
Que me pongo a bailar.
Aquí hay
tema. Pero, vamos a ver, que todos
te dicen rodaballo y dices tú. ¡Oh!
¿Cómo te digas?
Ahora te dicen osobuco y dices tú, venga, a ver.
O crestas de, es que crestas de gallo, que no también las tomaban los romanos.
La sexualidad ya no es tabú. Y hoy hay muchas personas que defienden y hablan abiertamente del poliamor,
Pero
que
no
es donde nosotros queríamos llegar.
Pero no confundirlo con la poligamia, que es lo que siempre nos viene a la cabeza. No.
El poliamor es consentido, ¿no?
Consentido, consensuado y además absolutamente igualitario.
Sin jerarquía. El toma y daca se da entre todas las personas que participan, sí, en el poliamor. O sea, vale, no hay nadie por encima del otro.
Es una cosa que existe desde los albores.
Venga,
de
espérate,
la
espera, espera, espera. ¿Cómo que, va,
¿cómo que no hay nadie uno por encima del otro? Se pondrán uno encima del otro.
O de lado. Es una relación afectiva y sexual. Y en términos afectivos y sexuales, nadie está por encima de la otra persona.
Claro, y es un flujo continuo.
De cada persona,
es líquido.
Es líquido.
Muy líquido. Es circular.
Polivalente.
Es circular y maravilloso porque todo el mundo es igual. Lo que sí que es cierto es que los psicólogos actualmente desvelan que sí que es cierto que en este tipo de relaciones sentimentales hay casos de celo. Y eso es lo que más se trabaja a nivel psicológico.
¿Por qué no puedes tenerlo?
Porque, claro, sois tres, y si ya hay celos, siendo dos, sois tres, cuatro, cinco...
Pues no te metas.
Pues, no, claro, tienen que trabajar
Manolete,
eso.
Si no sabes torear,
¿para qué te metes? En el tema de los celos. Cosa que le hubiera venido muy bien a los que inventaron el poliamor, que fueron la gente del Paleolítico.
La gente del Paleolítico.
Claro, sí, la gente del Paleolítico, que es el 99% de nuestra historia...
Pero ellos también tendrían celos, ¿o no?
Claro, pero en aquella época le daba un jocazo en la cabeza.
Se acabó.
Agarraba de los pelos al que tuviera al lado, porque en aquella época la gente
todos tenían el pelo largo
y lo arrastraba por el poblado por el asentamiento,
por los millares,
para que todo el mundo supiera que era tuyo o tuya.
Bueno, pero el caso que el poliamor lo crearon los del Paleolítico por un motivo muy claro, y es que como había escasez de todo, dijeron, escúchame, aquí en la tribu, para que todos
una evolución.
Claro, pero para que todos nos defendamos de todo, vamos a hacer que los niños nadie sepa de quiénes son, sino que aquí
son de todos.
Deja a la mujer en una muy buena posición, porque date cuenta de que si, como vivían en pequeños asentamientos y se tenían que proteger unos a otros,
claro,
los hijos no se sabía de quién era. Con lo cual, si había habido un enfrentamiento bélico y había fallecido uno de los padres,
había fallecido Federico,
había otro padre,
Manolo estaba ahí para atender a Federiquín.
Ese infante o infanta estaba siempre cuidado porque todos lo compartían la responsabilidad.
Por toda la tribu.
Entonces eso es maravilloso y eso ocurre en sociedades del Amazonas. 128 son las tribus que están ahora mismo, o sociedades amazónicas, que hay ahora mismo catalogada, y el 70% se basa en este sistema.
Eso.
Porque por sistemas de defensa de la tribu que tienes al lado o por conflictos, es mucho mejor. las mujeres están muchísimo más tranquilas. Y los hombres también.
¿Y qué diferencia tiene esto con la bigamia?
Pues la bigamia es diferente, porque eso no está contemplado. La bigamia es un egoísmo. Es un egoísmo la bigamia.
Hay un nivel. Hay uno que toma y daca.
Sí.
Y dos que solo toman.
Estás hablando, estás confundiendo la bigamia con lo que viene haciendo.
No te has preparado
la
esto,
poligamia.
Sergio.
Bueno, poligamia, vale. Es que he dicho bigamia.
¿Qué diferencia hay entre bigamia y poligamia?
Bigamia que son dos, poligamia que son más de dos.
No, la bigamia es una cosa que es un delito, que significa que es una persona que está casada con más de una.
Bueno, pero es poligamia.
Y eso es ilegal.
Pero
y
eso es poligamia.
Es poligamia, pero la poligamia puede ser legal si no te casas, si solo tienes un cónyuge
oficial.
Eso
es alegal.
Pero hay países en los que la poligamia es legal.
Sí.
Vale. Y países en los que, de hecho, las nuevas generaciones no están a favor de la poligamia porque viven los pobres traumatizados con ser hijos de la primera madre, de la segunda madre.
La que ha tenido el heredero, no.
O
pero
el que ha tenido una madre y luego el padre ha ganado mucho dinero y se ha casado con varias, que es mi amigo, un amigo mío que yo tengo, de la Meca, y el pobre está amargado con esa historia.
Pero el caso, que en la poligamia lo que hay es una jerarquía, o sea, hay uno que manda y entre las otras dos personas no hay...
¿O tres o cuatro?
No tiene que haber relación ni sentimental ni afectiva, es decir, las otras dos ni se tocan.
La poligamia es un egoísmo y la poligamia es una cosa que viene también desde la muy antigüedad. Y todo esto se cuestiona, tanto la poligamia, bueno, la poligamia es cuestionable en sí misma porque en tanto en cuanto no hay igualdad, no hay ¿cómo se dice?
Igualdad,
égalité. Pues lo siento, tío, eso no está bien.
Bueno,
pero el poliamor está bonito. Es cuando la moral imperante,
David,
religiosa,
está bonito.
Es bonito. Y la figura de una autoridad
sí,
se impone, es cuando se va al traste este tipo de historias.
Claro.
Y hay que tengamos que estar en contra del patriarcado en muchas situaciones. Y esta es una de esas situaciones.
No te puedo comprender.
En fin, que esta canción es muy bonita.
Corazón loco.
Todo esto justifica para venir.
Bandino tiene una explicación para esto de querer a dos personas a la vez, pero porque el pobre no conoce que esto es muy normal y que él puede tener una relación poliamorosa, porque vive en una negación por culpa de la sociedad imperante. Y mira que Bambino rompió tabú.
Mira, creo que te ha dicho,
pero me estás haciendo un análisis
antropológico.
De corazón loco, que te está volviendo loco a ti.
Un análisis literario.
Ahí voy yo a la literatura, muy importante.
Ahí va.
Por ejemplo,
¿para qué lo has dicho nada, Jesús? ¿Tú para qué lo has dado? 18,
no, si ya vamos a ir terminando.
En el siglo XVIII se empieza a cuestionar esto de las poliamores y las politécnicas, porque es cuando llega la Ilustración y empiezan a surgir personajes como Casanova,
hey,
empieza el Marqués de Sade. Y bueno, es que hasta Foucault habla de estas cosas.
Pues
y no está bonito.
Tú fíjate,
resumen,
concluyendo
que la enda no tiene enmienda.
Y que esto viene desde
y
el paleolítico.
Esto viene en la genética humana. Así que si
no
ustedes
te escandalice.
Eso
que
es.
Si tú cuitas sentimentales, estás mal, porque estás como queriendo a mucha gente a la vez que te vaya a un museo de prehistoria, que ahí te la
vete a los Millares, que va a aprender.
En
mucho.
Un museo de prehistoria o a los Millares. Quedaros un momentito conmigo. ¿Qué? Que voy a saludar a...
¿A quién?
Comandante Luis Lara.
¡Hombre!
Buenos días.
Hey, familia,
pues mucha gente, estamos aquí como casi como en una orgía.
Sí. Bueno, ¿qué piensas del comandante?
Claro, tres son multitud ya.
Pues aquí
y cuatro una alegría, Luis.
Hombre,
cuatro,
para tanta gente.
Alegría que rima con orgía, claro.
Y cinco, no te digo con qué.
Pues claro. el cinco tiene premio seguro, ¿eh?
Comandante. Tenemos aquí a Sergio Morante, ellos vienen a hablar siempre a demostrar que somos unos antiguos, algún día usted los habrá escuchado, Ángela López, que es la más versada.
Sí,
la más versada no, la más cabal.
La niña
es
Google.
Este es el niño bombilla, que se lo puso el peluquero este de las 3.000 viviendas.
Bea y David. Bueno, usted, ya que vamos por aquí, ¿usted ha tenido, no sé, alguna relación? ¿O se ha visto alguna vez envuelto en alguna orgía o algo?
No.
Nunca.
No, que va. No he tenido esa suerte o esa desgracia, no lo sé.
Bueno, he llamado a dos personas.
Puede salir bien o puede salir mal, ¿eh? Porque es como el del chiste, como el de la pareja libera que fue a una orgía, se metieron los dos a una orgía y al rato se para el tío ahí en medio y se pone así ya. ¡Organización! ¡Vamos organizando, cojones! ¡Vamos organizando! ¡Que me ha tocado tres veces con mi mujer!
¡Organización!
¡Claro!
Organización.
El pobre iba a probar otras cosas y le tocó tres veces a la mujer.
Esto ha sido como lo de Albacete.
Claro, pena, claro. O como el otro que le dijo al colega Paco. ¿Te viene esta noche a una orgía a mi casa? Sexo desenfrenado y vamos a disfrutar, que yo voy a hacer vamos, una bacanal. ¿Te viene o no? Dice, venga, yo me voy, ¿cuánto vamos a hacer? Y dice, si viene tu mujer, somos tres.
Pues sabe usted que eso ahora de eso de irse a la casa se llama chill, ¿no?
Un chill, hacer un chill.
Hacer un chill, chill, comandante. Un chill.
Wow, sí. Tío. Pimiento chill.
Pimiento chill. Chill. No, porque luego de ahí te tienes que usar jabón que tiene el mismo nombre.
Chill viene de chillar, de chillar.
Yo en lo más íntimo, yo en lo más íntimo quiero chili, decía la de la
tiene que pasar por la botica, como antiguamente con las mancebías.
Anda que no.
Eso es.
A ver.
¿Qué mala lengua tenéis?
Ninguna.
¿Algún otro sucedido?
Ya quedó fino, pero la barbaridad.
¿Es una historia?
Ya, bueno, ya, pero
esto no está documentado, es historia.
Sí, sí.
Comandante,
sí,
¿algún
mira,
otro sucedido en relación
sí, hombre,
con...?
No, en relación no, pero como estamos en feria aquí de, sí, de Jerez, la Feria del Caballo, pues voy a contar...
La iglesia de Santiago, olé. Campana,
campana,
campana, campana,
vamos
allá,
¡ale,
Jerez!
Pues resulta que un fotógrafo norteamericano pues estaba de vacaciones y estaba en la catedral de Burgos. Estaba en la catedral de Burgos echando una foto allí y de momento vio un teléfono dorado allí en la pared con un cartel y ponía en el cartel 10.000 euros la llamada. Dios. Pues el americano se quedó todo flipado allí, 10.000 euros la llamada, esto que es lo que es. Y le preguntó a un cura que había por allí, oiga, mira, es que estoy aquí echando una fotito, esto aquí en la catedral de Burgos, muy bonita eso, pero he visto este teléfono ahí y pone que vale 10.000 euros una llamada, ¿esto de qué va? Y le dice el cura, hombre, es que esto es una línea directa con el paraíso, y por 10.000 euros pues usted puede hablar con el creador. Ah, qué bonito, Dios, claro, entonces se entiende el precio. Venga, muy bien, perfecto. Le agradeció el norteamericano la información al cura y siguió en su camino por España y entonces pues también visitó la Catedral de León, y en la Catedral de León pues también estaba este hombre echando fotos y de buena primera miró pa una esquina y allí había otra vez un teléfono dorado. Entonces se acercó a un monaguillo que había por allí y ponía en el teléfono otra vez arriba en el cartel 10.000 euros la llamada. Y le dijo este hombre al monaguillo, dice, oiga, mira, ayer estuve en Burgos y había un teléfono igual que este que ponía 10.000 euros la llamada y me dijeron que es porque esto tiene línea directa con el paraíso. Y le dijo el monaguillo, a este le pasa igual, este también son 10.000 euros la llamada porque se puede hablar con Dios, con el creador. Ah, con el Todopoderoso, muy bien, gracias, gracias. Y entonces, desde León, se vino para la Feria de Jerez.
Muy bien.
Y entonces estaba este hombre en la Feria de Jerez echando fotos y en un poste de teléfono había un teléfono allí, dorado también. Y se quedó este flipando diciendo, este teléfono dorado también, igual que en León, igual que en Burgo. Y le preguntó a uno que iba con un coche de caballo por allí y le dice, oiga, mira, perdón, el teléfono y el teléfono ponía el cartelito y ponía no ponía el cartel de los 10.000 euros, no lo ponía.
Ay.
Entonces este se quedó con el teléfono dorado mirándolo y diciendo, voy a preguntar porque este teléfono es igual que el de esta gente. Y dice, mira, perdona, ¿este teléfono dorado de qué va? Le preguntó al cochero que iba en el pescante del coche de caballo y le dice, pues es que yo he visto este teléfono en León y en Burgos, en la catedral de los dos sitios, y valía 10.000 euros la llamada porque dice que es una llamada que puede hablar con Dios. Y le dice el cochero, pues aquí sale a un euro la llamada nada más. Y le dice que el tío flipando dice, hostia, a un euro la llamada, ¿por qué? Y dice, porque usted está en la Feria de Jerez, que esto es el paraíso y aquí la llamada es local.
Buena salida.
Diego, el paraíso, el real del González Antonio de Jerez.
Como la colada, como la colada.
La llamada.
Tarifa plana.
Haciendo eso patria.
Es.
Haciendo
eso
patria.
Es una llamada local, claro que sí.
Qué bueno.
De mi alma.
Oye, Lara, ¿cómo ves tú ahora que en Chance haya una iniciativa para que Jerez se llame Jerez de la Paquera en vez de Jerez de la Frontera?
Pues mira, pues a mí no me importaría, ¿sí?, que Doña Paca Méndez, pues le pusiera el de la Paquera detrás de Jerez. A mí sería un orgullo maravilloso porque esta mujer abanderó Jerez por todo el mundo y la verdad es que el cante de la Paquera pues es la definición plena y pura de Jerez, así que si se llama Jerez de la Paquera, yo me lo cambio rápidamente en mi DNI y me pongo Luis Lara Ramos, natural de Jerez de la Paquera, claro que sí, sin ningún tipo de problema.
¿Hasta por la feria, Luis? ¿Está por la feria muchos días?
He estado el sabadito un poquito y el lunes, y hoy ya pues por motivo de trabajo pues me tengo que marchar y no voy a estar ya más por Jerez, pero bueno, ya está, me he llevado mi trocito de feria. Ajá. Y mira, estando en la feria, iba yo con un tío y se fue este hombre a una tienda de campaña que había allí que ponía adivina. Una vidente. Y entonces entró el tío y dice, voy a entrar aquí, ¿de para qué va a entrar ahí, chiquillo? Y dice, no, voy a entrar aquí, pasamos un buen rato. Y entró y se sentó. Y dice, a ver, dígame usted algo. Y empieza esta mujer, una mujer que había allí, con un turbante allí, unas cositas colgadas en la cabeza, un montón de extrañas allí, ella muy rara. Y empezó a mirar una bola de cristal que tenía allí. Y se puedo ver que usted es padre de dos.
¿Oh?
Dijo la vidente, mirando la bola de cristal. Hice la otra. Dice, eso es lo que usted se cree, le dijo el hombre con desdén. Dice, soy padre de tres. Dice la adivina, eso es lo que usted cree. Y claro, no le dio el euro ni nada, mira.
Lo mató.
Lo destrozado.
¿Dónde vamos? ¿Dónde actuamos?
Pues tenemos actuaciones en Puerto Llano, en Alcorcón. Bien. Y doblete en Zaragoza. Vamos allá.
Doblete en Zaragoza. Vamos. ¿Dónde actúa en Zaragoza? ¿En qué sitio?
El Teatro de las Esquinas, en Zaragoza.
O sea, el más grande.
Qué bonito, qué maravilla.
España, Puerto Llano, Alcorcón, ha dicho.
Puerto Llano, Alcorcón y Zaragoza. Vamos, el ave para arriba y el ave para abajo.
El nuevo trazado del ave lo hace.
Eso es, el ave para arriba y el ave para abajo. Claro que sí. A ver si monta una orgía en el ave.
Mucha suerte, mucha suerte, comandante.
En el vagón del silencio.
Y a todos ustedes, cuídense, no se pongan malos, porque no está la cosa para ir
a urgencia.
De orgías todo lo que quieran. Adiós.